Resurrección. El intenso sollozo de Vanna despertó a Caíno, que, reuniendo sus ideas y recuerdos, la reconoció enseguida. «¿Pero por qué lloráis, madre?», preguntó con voz temblorosa y en la cual se adivinaban todas las violentas ideas que dolorosamente lo agitaban. «Porque tú no me quieres», le contestó a media voz Evana, «porque buscarás alejarte de nuevo para correr enloquecido por el mundo como si no tuvieras padres, ni hermano, ni hogar. Y es tan numerosa tu familia y tan glorioso tu hogar que los más grandes príncipes de la tierra traen a él sus hijos y acuden ellos mismos a buscar su felicidad y su paz. ¿Y por qué tú no lo comprendes así, hijo mío? Dime con entera franqueza, ¿qué cosa hay en medio de nosotros que te hace daño y te impele a huir?» «No puedo decíroslo, madre, porque sufriríais demasiado. Yo conozco que soy muy malo, pero hay algo que con vos no me permite serlo. No me preguntéis nada porque no quiero haceros sufrir». «¿Y qué mayor sufrimiento puedes darme que el de abandonar el hogar y vivir alejado de mí completamente, y obrando a veces como un enemigo? ¿No sabes que tu padre y yo hemos llorado mucho por causa tuya? ¿No sabes que tu hermano Abel, Elia y Mavi han llorado también mucho por ti? ¿No sabes que mi padre, el dulce y tierno Boindra, Queada, Quedaves, Tisedón y Tubal, padecieron mucho con la huida tuya aquella noche terrible en que abandonaste la paz, dejando vacía aquella bóveda y aquel lecho que hasta hoy no fue ocupado por nadie porque parece estar esperándote siempre?» «Madre, madre», exclamó Caíno con sorda voz, «tú no puedes comprender las tempestades del alma negra de Caíno. Padre no puede comprenderlas, ni Abel, ni mis hermanas, ni el Cobda rey, ni la reina, ni los Cobdas, porque todos vosotros sois de otra pasta, de otra raza, de otros mundos. Yo vengo, madre, yo vengo de un mundo habitado por demonios, por monstruos de maldad y de egoísmo, que vienen a la tierra en legiones para servir de azote, de destrucción y de ruina a todos los seres que se pongan en su camino. Oh, madre tierna y dulce, no me obliguéis por piedad a desnudar mi alma ante ti, porque quedaríais muerta o enloquecida de horror». Y Caíno hundió de nuevo su cara entre las ropas del lecho, dejando sentir solamente su fatigosa respiración. En la cámara inmediata se hallaban Boindra y Abel, con todos los Cobdas allí presentes, que unidos en una profunda concentración desde el principio de la escena de Vanna y Caíno, hacían supremos esfuerzos mentales para dominar aquel espíritu enloquecido. Quemaron perfumes propios de la mansión de la sombra, y tañendo Boindra su lira, acompañado de Vilmo y Every, comenzó a resonar el preludio del himno que acostumbraban cantar cuando volvían de lejanas tierras hermanos Cobdas que habían permanecido por mucho tiempo ausentes. Y terminado el preludio, comenzó el coro a desgranar las estrofas empapadas de ternura. Luego los solos cantados a dúo por Ada y Abel, cuyas voces de tiple la una y de barítono la otra, formaban una admirable y divina melodía que Caíno hacía mucho tiempo que no escuchaba. Y el coro contestaba a los dúos: vengo de nuevo al hogar donde tanto fuera amado. Traigo el pecho lastimado de tanto sentir llorar. Hermanos, vengo sediento de esta agua que sabe a miel. He bebido tanta hiel mezclada a tanto tormento. Peregrino de la vida, entra de nuevo a tu hogar, donde todo has de encontrar, tal como fue a tu partida. Amor dejaste al salir, y ese amor te siguió luego, cual si fuera un dulce fuego que corriera tras de ti. Peregrino de la vida, entra de nuevo a tu hogar, donde vas a descansar de la fatiga sufrida. Evana lloraba en silencio, sin apartar sus ojos claros y suaves de Caíno, cuya respiración era ya más que fatigosa, febril. Por fin, éste saltó de su lecho y temblando como helado de frío cayó de rodillas ante Evana, de la cual se abrazó fuertemente como presa de una violenta convulsión mientras gritaba: ¡me estáis matando! ¡Me estáis matando! Pero, hijo mío, si no hacemos más que amarte, decíale la dulce mujer, mientras bañaba con sus lágrimas aquella hermosa cabeza llena de rebeldías y de tempestades. Cuando el himno terminó, Caíno se había calmado, y al levantar su cabeza de las rodillas de Evana, ésta vio dos hilos de gruesas lágrimas que caían de sus ojos oscuros, circundados por profundas ojeras de color violeta. Madre, le dijo con la voz temblorosa, en que temblaban hondos sollozos, si sois capaces de perdonarme, me quedaré en medio de vosotros, pero en un pabellón muy apartado, donde solo con mis remordimientos no sirva de dolor ni de carga para nadie. Eso es volver a medias, le respondió Evana. Pero si tal es tu última decisión, yo me resigno, a cambio de que me permitas cuidar de ti y visitarte por lo menos unos minutos cada día. Pues no, señor, nosotros no nos conformamos con eso, sino que queremos que nuestro hermano conviva con nosotros como corresponde a un verdadero hermano, decía Mavi, entrando como un torbellino en la habitación mientras llevaba de la mano a su hermana. Ella arrastraba con la otra a Vladico, a Freddy y a Abel, detrás del cual apareció Ada y Boindra. Tan de improviso fue todo esto que Caíno no tuvo tiempo de cambiar de postura, y sus ojos llenos de espanto y de angustia iban corriendo de un rostro a otro, encontrando en todos ellos una tan sincera manifestación de alegría y de felicidad que no pudo menos de sonreírse mientras se ponía de pie. El primero en abrazarle fue Abel, que con los ojos húmedos de llanto contenido le decía a media voz: desde ahora para siempre, hermano mío. Ella fue la segunda, y nada pudo decir porque el llanto la ahogaba. A Mavi le pasó igual después de su primera valentía, y no pudiendo articular palabra, se limitó a darle dos pellizquitos en las orejas, como solía hacerlo de niña, cada vez que Caíno le hacía rabiar con alguna de sus grandes travesuras, como era estrellarle contra una piedra los huevecillos de algún nidito que ellas habían encontrado. A la reina hada, cuando se le acercó, Caíno dobló una rodilla y le besó ambas manos, que puso después extendidas sobre su pecho mientras le decía: si estas manos fueran capaces de curar todas estas heridas. Sí, hijo mío, le contestó la reina mientras se inclinaba para besarlo en la frente, y dos lágrimas suyas cayeron sobre aquella frente, ensombrecida de turbios pensamientos, que sólo un grande y sublime amor sería capaz de despejar. Cuando la ola de intensa emoción hubo pasado, se hicieron las presentaciones de estilo de los esposos de ambas hermanas. Ya ves, hijo mío, le decía Boindra, en extremo feliz de esta tierna escena de amor. Encuentras la familia aumentada con dos hermanos más, aparte que en la paz está tu hermanito Set, el último hijo de Adamú y Evana. Caíno no podía hablar. Una mortal palidez le iba cubriendo, y todos notaron que un temblor apenas perceptible sacudía todo su cuerpo. Boindra se le acercó hasta rodearlo con su brazo, y fue muy a tiempo, pues el joven se desplomó como herido de muerte entre los brazos robustos del Kovda Rey, que ayudado por Vladico y Fedic, le tendió de nuevo en el lecho. Notó que la frente y las manos ardían de fiebre y que el corazón palpitaba irregularmente, como si en ciertos momentos quisiera cesar de latir. Fueron llamados los cobdas que había en la casa, y entre todos le trasladaron a la enfermería, donde era urgente someterle a los tratamientos usados por Helios para este caso. 2 semanas estuvo Caíno entre la vida y la muerte, atacado de horribles delirios. Era velado día y noche para evitar que se diera muerte él mismo, según era marcada la tendencia que a ello demostraba. Un ciego y loco furor le acometió. Cuando tuvo la certeza que no tenía más el cinturón aquel, del cual pendía una pequeñita redoma con veneno de áspid, y entonces buscaba golpear fuertemente su cabeza contra el muro de la habitación, tal como lo hiciera el viejo jardinero aquel que sugestionó a una berecina en la paz, por lo cual Boindra y los otros cobdas decían: son las mismas fuerzas malignas gobernadas y dirigidas por una mente emponzoñada de odio y de furor. Que el Altísimo perdone al autor que no sabe el mal que se hace. Una noche, mientras le velaba a Belio, Caíno se despertó lúcido y bastante tranquilo. Le reconoció enseguida y, recordando los comienzos del drama, dijo: «Continúo siendo vuestro prisionero. ¿Qué género de muerte pensáis dar a vuestro cautivo? Habláis de muerte cuando acabáis de vencer a la muerte y volver a la vida. Si preguntáis qué vida os daremos en adelante, hablaríais con más acierto. Muy pocos seres pueden jactarse de ser tan amados de la vida como tú. ¿Por qué lo decís? Porque tres veces que yo sepa, has estado a punto de muerte y vives todavía. Cuando pequeñito, te salvaron de las aguas en que ibas a perecer. Si no te traemos prisionero, te asesinan en las montañas de Baudemir los parientes de Medwagel. ¿Cómo lo sabéis? No puede ser. Mira, Caíno, hijo mío, porque puedo darte este nombre, pues te he conocido pequeñín. Tú eres un joven de audacia y de coraje. Eres hasta temerario, y ello te impide a veces planear con acierto tus empresas. Sabe, pues, que han llegado a Numaki 300 guerreros de Baudemir, cuyo jefe nos ha dicho que hace 2 años sigue tus pasos, espiando el momento de encontrarte a tiro de sus arqueros. Venían por tu cabeza y han estado a punto de incendiar la ciudad y la morada de tu hermana Elia. Ha sido necesario devolverles el cinturón y el puñal del príncipe Medwagel que tú tenías, para hacerles desistir de su criminal intento, junto con la promesa formal dada por el Kobda Rey y por Evana, tu madre, de que jamás usarás aquel nombre ni volverás por aquellos lugares». Caíno escuchaba en silencio. «¿Y por qué vosotros habéis hecho esto? Me hubierais entregado y no os hubierais visto amenazados de perecer por el incendio, ni yo obligado a gratitud con vosotros». «Caíno», exclamó Abelio, espantado de aquella franqueza helada y cruel, «si te hemos salvado la vida, no es interesados en tu gratitud, sino por el grande amor que todos sentimos por ti, por el hijo de Adamú y Evana, si para ti nada vale el dolor de esa madre. Perdonadme, por favor, soy malo, muy malo, ya os dije que soy malo», y se cubrió el rostro con ambas manos. «No, Caíno, no eres malo. Estás simplemente ofuscado. Necesitas reaccionar sobre ti mismo, o sea, sobre tu yo inferior, para que salga a flote como un loto sobre el agua tu yo superior. Ese que es la verdadera chispa emanada de la eterna energía, del eterno amor. Esta noche me tienes por confidente. Dime, ¿qué es lo que anhela y busca tu espíritu en la vida aventurera a que te entregaste apenas salido de la niñez? ¿Qué buscaba? Y preguntáis qué busca al hijo de nadie, al niño encontrado envuelto en harapos junto al cadáver de la madre muerta de hambre y de miseria. al hijo de una esclava apaleada y vendida, como se vende una bestia después de haberle devorado el cachorro? ¿Preguntáis qué busca el chicuelo sacado de un río, como un pajarillo caído de un nido? Oh, si tenéis capacidad de comprensión en vuestra mente y sangre roja en vuestras venas, ¿no debéis hacer tal pregunta al desgraciado que ignora cómo se llama a los 26 años de la vida? ¡Qué mal razonas, Caíno!, exclamó Abelio, acariciándole con la mirada y con la voz llena de piedad y de ternura. Te educaste en un santuario copta, donde una claridad meridiana alumbra todos los caminos, y con todo no has podido ver lo que había y hay de grande y de bello en tu destino. Tu desgracia es esta y no aquella que tú te figuras. Os ruego que me hagáis ver en este instante lo que no vi en 26 años. Veamos. Según todas las probabilidades, naciste en una tribu del país de Nairi, de una mujer extranjera que el menor de los hijos de Echebea guardaba ocultamente poco antes de su matrimonio con Droid. Como se enterase ésta del anterior amor de su marido y que había un vástago, amenazó de muerte a la madre y al hijo, por lo cual la infeliz mujer huyó, creyendo encontrar hacia la pradera del Éufrates un medio fácil de ganar el sustento. Aún no sabemos de qué raza o tribu procedía tu madre, pues los indicios encontrados se contradicen, razón que ha inducido al Copta Rey a pedir nuevas averiguaciones en los países que riega el Éufrates. Un copta hermano nuestro, Muref, a quien no conoces, porque vino del mar Caspio, está encargado de ese trabajo. Y las últimas noticias suyas son de haber encontrado un indicio que casi es una evidencia. Pero ten por cierto, Caíno, que tu origen materno es cosa secundaria comparada con la realidad que tienes. Hijo de Adamú y Evana, por el amor que te brindan, hermano del hombre luz de esta hora, nieto del Copta Rey. ¿Deseas más aún? Compara cuánto has padecido lejos de aquí, con la situación que la ley eterna te deparó en el hogar de Adamú y Evana, donde eras amado como un hijo. Más tarde, en el pabellón del rey, realizando tu educación entre la más noble y florida juventud de los países de la Alianza, apareciendo ante todos como hermano del hombre luz, como nieto de Boindra, el más grande rey de todas las naciones. Esto, considerado bajo el punto de vista puramente social y humano. Y si grande es la diferencia que surge de tal parangón, cuando abordamos el tema bajo el punto de vista espiritual, entonces las circunstancias favorables a ti alcanzan las dimensiones de lo extraordinariamente grande y bello sobre toda ponderación. ¿De qué, pues, tienes que quejarte? Caíno meditó unos instantes y luego preguntó: ¿Y por qué no me habíais dicho antes que yo descendía de Chebea? Porque tu padre, desde su destierro, mandó hace poco un mensaje a nuestro hermano Iber, actual gobernante de Tea y de Nairi, donde recomendaba tu vida y la de tu madre, dando datos y señales que tu instructor Davis, por amor a ti, ha procurado ampliar y coordinar mediante los trabajos espirituales que sabes se hacen en nuestros santuarios en favor de causas nobles y justas. ¿Y con qué fin hacíais estas averiguaciones? Volvió a preguntar el joven. Para el caso de que se pudiera llegar a una comprobación y que tuvieras el nombre de tus padres y el origen de tu vida. Ya ves, pues, Caíno, que si no te hubieras apartado del camino marcado por tu ley, podías haber sido un hombre feliz, aparte del gran paso que en tu evolución hubieras podido dar. Para tu yo superior, poco vale ser hijo de un hijo de Chebea, por el solo hecho de serlo, pero vale y mucho si ese lazo carnal te sirve para realizar obras de bien y de justicia entre el pueblo que fue de Chebea. Nuestro hermano Iber gobierna aquel pueblo porque le fue impuesto por las circunstancias. Oh, Caíno, Caíno, mientras tú perseguías con odio al hombre luz y a los copdas, ellos se ocupaban de descorrer el velo que ocultaba tu origen para darte un nombre y un camino de justicia y de bien entre los hombres. Abelio, pan grave Abelio, mátame, porque soy un reptil venenoso que destruyo todo cuanto toco. Gritó con voz enronquecida por la angustia el infeliz Caíno, que ante la suave y clara disertación del copta veía enormemente grande su ruin y desleal conducta. No es tu muerte, sino tu vida, hijo mío, lo que deseamos los hombres de vestido azul. Pero no la mísera vida de egoísmo feroz y vergonzoso que has llevado hasta ahora, sino la vida de un espíritu llegado ya a la clara conciencia de sus destinos. ¿Quiénes conocen el secreto de mi vida que acabáis de referirme? Davis, en primer lugar, el Copta Rey y el Alto Consejo de la Paz, del que yo formé parte hasta que salí del Éufrates. Infeliz pajarillo caído de un nido, chicuelo harapiento arrancado de entre los brazos de una esclava muerta. Ya es mucho saber que has tenido un padre de noble raza, aun cuando hoy sea un miserable cautivo. Abelio, yo seré un gigante para rescatarle. Yo me arrastraré como un gusano por las rocas para llegar hasta su prisión y decirle: reconóceme, ¿soy o no soy tu hijo? Calma, calma, hijo mío. Todo se andará con el favor de Dios, y lo único que falta es que aprendas a ser señor de ti mismo para ser digno de restaurar la familia de que desciendes y ponerte en condiciones de llevar la felicidad y la paz al pueblo que fue de tu abuelo. Mas no veas en estas palabras mías una promesa halagadora de tu vanidad y de tus ambiciones. Porque la sabiduría aconseja al espíritu consciente averiguar primeramente las propias aptitudes y fuerzas antes de cargar con las grandes responsabilidades de un dirigente de pueblos. La sabiduría aconseja conocer antes la propia ley, el oculto sendero que ella nos marca desde antes de revestir la materia que nos acompaña. En este instante, interrumpió Caíno, solo he pensado en la íntima satisfacción de conocer los seres a quienes debo la vida. Feliz me hubiera sentido si la más completa ignorancia de mi origen me hubiese mantenido en la ilusión de ser hijo de Adamú y Evana, como lo estuve hasta mis 12 años. Pero algunas palabras oídas sin buscar, unidas a los análisis que yo mismo hacía del ningún parecido físico entre ellos y yo, me llevaron un día a la dolorosa certeza de lo que yo era en el hogar de adopción que me había cobijado. Un día, lo recuerdo como si ahora fuera, unos muchachos compañeros de aulas a los que yo había ganado en un juego que hacíamos, me escupieron al rostro esta dolorosa injuria. Estás envalentonado porque te crees hijo de los regentes de los pabellones de los reyes, como el pequeño Abel. ¿No ves, estúpido, cómo él se parece a sus padres, como una gota a otra gota de agua, y que tú no te asemejas ni en la planta de los pies? A menos que tu padre o tu madre hayan tenido otras mujeres u otros maridos. De esa cruel herida no pude curarme nunca, y fue la piedra en que tropecé en mi camino. Yo conozco que el orgullo y la ambición son los flacos de mi carácter. Yo conozco el mal que hago y el bien que dejo de hacer. Pero, ¿qué queréis, Pangrave Abelio? Prefiero y soporto una puñalada o una flecha. Soporto un bofetón en pleno rostro si cabe. Pero una humillación de este género, creedme que me saca de quicio. Caíno, le dijo el Cobda, justamente con esos puntos flacos de que adoleces es que debes combatir, pues todos los errores de pasadas vidas tuyas han tenido ese origen. ¿Sabes la historia de Nuepastro? No, ¿quién era Nuepastro? Era el padre de la princesita Sofía, aquella que con su esclava Milcha habitó la caverna en que nació Abel y donde vivieron Adamú y Evana. Ah, sí, la caverna de los renos y de los tapices, del dios cazador y del dios del mar, que tanto me entusiasmaban en mi niñez. Bien pues, Evana es hija de la princesa Sofía, como Adamú lo es de Milcha. Esto lo sabes. Sí, como también que el padre de Evana se llama Juevan, y el de Adamú es el Pangrave Aldis. Justamente, pues Nuepastro, siendo padre de Sofía, es abuelo de Evana y bisabuelo de Abel. ¿Y qué quieres decirme con eso? Quiero deciros que Nuepastro, a causa de su orgullo y su ambición, entorpeció su propio camino, y torció sus rumbos, en vez de servir de lámpara para alumbrar la nueva civilización que empezaba. Y finalmente, que Kenoepastro eras tú mismo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo oyes? Y como tanto dolor causaste a Sofía y Juevan, a Milcha y Aldis, y llevaste a la desgracia y a la desesperación a centenares de seres y de pueblos que dejaste deshechos con guerras de conquista, ¿acaso en esta vida tu ley te marcará una ruta de oscura y silenciosa expiación? ¿Y sabíais todo esto y nada me habíais dicho?, exclamó el joven quejándose. Porque antes de llegar a la edad competente para comprenderlo y analizarlo, huiste del santuario donde la bondad divina te llevó para que aprendieras a reparar el mal que habías causado. Caíno quiso enterarse de todos los detalles de aquellos lejanos acontecimientos. Y cuando fue sintiendo caer gota a gota sobre su corazón todo el dolor que había causado, todas las desesperaciones, las angustias, la sangre, la muerte que había sembrado en aquella vida anterior y en la misma actual que había realizado, cayó en una especie de sombrío delirio que le hacía exclamar, retorciéndose los dedos y mesándose los cabellos: soy una bestia feroz sin alma, sin razonamiento, sin luz en la mente, ni una gota de sangre en el corazón. Pangrave Abelio, estoy muerto. Oh sí, estoy muerto. Lo único que vive en mí es el brutal instinto de las bestias. ¿No se mata un búfalo? ¿No se mata un mamut enfurecido? ¿No se mata una culebra venenosa? Mátame, Pangrave Abelio, y que se elimine de la faz de la tierra. Calla, no hables así, que ofendes al amor eterno. Cuando pasa por los campos un incendio voraz, queda todo reducido a cenizas. Pero un poco más tarde, de las raíces de los árboles consumidos por el fuego, surgen hermosos retoños. Un vendaval pasa por los bosques umbrosos y destruye ramas, flores y nidos. Pero al poco tiempo, los pajarillos reconstruyen de nuevo su nido deshecho. Las ramas se cubren de hojas y de flores. Y la vida esplendorosa y bella lo reanima y transforma todo. Reconstruye tu nido deshecho, Caíno, hijo mío. Deja brotar el árbol hermoso de los grandes ideales en ti. Resucita a la vida nueva que la eterna ley te depara. Vamos, ánimo y valor, que toda piedra puede removerse, toda sepultura cubrirse de flores, toda lámpara encenderse de nuevo. Caíno se abrazó del Pangrave Abelio, llorando a grandes sollozos, mientras decía: lo he deshecho todo, lo he destruido todo, yo mismo me he reducido a un escombro viviente. Pero ya estás resucitado, hijo mío, porque si así no fuera, no echarías de ver las ruinas que te rodean.